Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y lo presentamos una semana más. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret.
Muy bien.
Y Sari en control.
Efectivamente.
Y esta semana, por ser una semana tan especial de recogimiento y de fiesta, pues les vamos a poner una música gregoriana que espero que sean de su agrado y que van a oír ahora.
Muy bien, vamos a reflexionar un poco y a tranquilizarnos con ello.
Bueno, ya que estamos oyendo esta música que nos invita a reflexionar, como tú decías antes, vamos a hablar un poco de la Semana Santa que nos trae.
Pues sí, mira, la Semana Santa marinera, ya saben ustedes que tenemos aquí una Semana Santa muy, muy especial, muy característica. Entre estas características está la de que algunas procesiones, por ejemplo, algunos cristos, no los llevan en un paso, sino que los llevan con los brazos, sin andas y sin paso. Es una forma diferente de procesionar. Algunos hay, por ejemplo, los que hacen los militares o los de la legión, creo los legionarios también llevan el Cristo así, entre los brazos.
A mí lo que me parece precioso es cuando pasea por la playa, junto al mar, esa mezcla de nazarenos, cristos, vírgenes y ese mar tan brillante y tan azul, me parece una estampa preciosa.
Pues me parece que este año sí que se va a poder dar porque el tiempo está siendo estupendo. Y bueno, yo les quería decir sobre la Semana Santa marinera, todos lo sabrán ustedes, pueden pasar por cualquiera de las parroquias del Cabañal, que son muchas, y en todas ellas se procesiona. Lo más importante de esta Semana Marinera es la bendición de los ramos, que ya pasó este domingo, y luego las procesiones del Santo Entierro y la Cabalgata de la Resurrección, que es de lo más importante. Hay 30 hermandades y también hay una Verónica que es de Mariano Benlliure. Lo que no les puedo decir es exactamente dónde está, pero la Verónica que desfila es de Mariano Benlliure. Y también las peculiaridades que tiene esta Semana Santa es que salen las imágenes vivientes. La gente que se disfraza, que se viste de Verónica, pues hay un montón de Verónicas. De Magdalenas, pues hay unas cuantas María Magdalenas. De nazarenos también los hay, pero también hay romanos, también hay de todo. Bueno, yo creo que es cuestión de venir y de verla. Como cosa más importante, yo diría que hay una cosa me ha llamado la atención. En Nuestra Señora de los Ángeles, hoy precisamente, que es 1 de abril, hay un acto del prendimiento de Jesús con lanzada, que no sé, debe ser una especie de interpretación de la lanzada, y luego hay procesión. Esto será a las 19:30. Y también hay una procesión esta misma tarde, bueno, ya de noche, a las 23:15, que será por la paz, cosa que nos hace mucha falta en el mundo. Y luego también el Jueves Santo, que es un día el día más importante, en Nuestra Señora del Rosario hay un encuentro a las 22 horas y una procesión de las antorchas a las 23:50, que esta yo creo que debe ser por lo menos estéticamente diferente, lo de las antorchas. Y luego también hay una del silencio a las 24 horas. Y luego hay una cosa curiosa que me pareció, que hay un encuentro de cristos, porque cada parroquia tiene su Cristo y en un momento dado los cristos se encuentran en una de las calles y continúan luego los dos. Y luego también hay muchos villacrucis variados en todas las parroquias de Cabañal y Cañamelar. Y el 4 de abril, que es el sábado, pues hay una procesión de la cruz y el sudario, como cosa así que será menos figuras. Y el 5 de abril, que es el domingo de resurrección, pues lo más importante es que habrá un desfile de resurrección que es colectivo, a las 13 horas, en el que procesionan todas las hermandades del Cabañal Cañamelar, y entonces me imagino que será larguísima y cada uno irá pues de lo que vaya interpretando. Hay gente que va vestidos de hebreos, de profetas, de samaritanos, en fin, tiene esa característica curiosa. Y creo que tú tenías una noticia relativa a todo esto, Fanny.
Pues sí, quiero decirles que existe un museo que se llama el Museo de la Semana Santa, que está esperando ser ampliado, pero resulta que las dos casas que tiene adyacentes, pues una de ellas, concretamente, el señor no quiere vender, también tiene derecho, ¿eh? El pobre.
Sí, claro. Sí.
Este museo, por si no lo saben, está en la calle Rosario número 1, junto al puerto de Valencia, en pleno Cañamelar, y el horario es de martes a sábado, de 10 a 14 y de 16:30 a 20:30. Y los domingos, solamente abre por la mañana, el horario es de 10 a 15 horas. Se pueden ver allí dentro pues indumentarias, tanto actuales como antiguas, trajes de personajes bíblicos de la época, tronos, y también se pueden hacer visitas guiadas para grupos, ¿eh? Siempre y cuando llamen previamente al teléfono 963-240-745. La entrada al museo es gratuita y es una curiosidad también, siempre me parece interesante,
pues a mí parece
visitar el museo.
Buena recomendación también, y es muy fácil de encontrar porque puedes bajarte en el tranvía. Uh-huh. El tranvía deja muy cerquita, y algún autobús, que no me sé el número, pero los tranvías que vienen desde Pontdefusta y desde más lejos, desde más del Rosari, tienen justo una parada en el puerto y otra en la calle que está muy cercana a la calle del Rosario que tú has dicho. Entre una y otra está el museo, así que no dejen de ir, porque también es interesante pasear por allí. Aparte de las creencias que pueda tener cada uno, siempre es bonito conservar las costumbres, pasear por estos barrios y luego pues tomarse alguna cosa también.
Pues sí, porque tanto están intentando, ¿eh?, la sociedad actual, quitarnos un poco la tradición esta de la Semana Santa, que yo creo que es una cosa que por una parte hay como una afluencia de gente que va y se viste de nazareno, y por otra parte esa locura de me voy de viaje, que está estupendo, ¿eh? Son unos días de vacaciones fenomenales, pero no perdamos esta tradición, que es muy bonita.
Pues no la perdamos, porque además mucha gente va de vacaciones a otro sitio para ver procesiones, y entonces, hombre, también es una forma de cambiar.
Hombre, un sitio que recomiendo yo para ir de...
Pues recomienda.
Para ver las procesiones, pues la provincia de Murcia, que tiene unos sitios estupendos.
Pues mira,
Murcia concretamente.
Haces muy bien, porque tienes los Salcillos.
En Murcia salen. Están los tronos de Salcillo, que son una maravilla, y hay un respeto en la procesión tremenda. Pero están la procesión de Cartagena, que también
sí,
es una religiosidad espectacular, ¿eh? Y luego una cosa diferente es la procesión de Lorca, que ahí hay como un desfile bíblico con una riqueza de trajes y bordados por las mismas bordadoras de allí de Lorca, que es digno de ver, ¿eh?
¿Y se llaman azules o blancos o
porque
algo así?
Porque hay dos bandos, como si dijéramos. Están los azules y los blancos, que hay una cierta rivalidad, y eso parece a mí desde fuera un poco, lo veo así un poco exagerado, ¿eh? Pero bueno, está muy, muy interesante de
¿Y
ver.
¿Y la rivalidad también va a quién va mejor vestido y mejor arreglado y saca más cosas o a qué?
Pues yo creo que no es quién tiene su trono
mejor,
sus nazarenos, sí, todo más mejor, más bonito.
Bueno, eso también es como un poco como las bandas de algunos pueblos de Valencia, que son buenas las dos que hay, pero
es bueno también
ahí,
que haya
sí,
ese pique,
sí,
porque se esmeran mucho más.
Pues
los bordados son espectaculares.
Pues
sí,
oye, cualquiera de estos sitios es estupendo, que tú has dicho, uh-huh, y además tienen muy cerca la playa también para poder descansar el día que no vayan a ver las procesiones.
Efectivamente.
Descansamos un poquito,
sí,
escuchando esta
música
que preciosa, pertenece a la época de la Cuaresma, pero que nos introduce ya en la Semana Santa.
Vamos a ver.
¿También hay?
Sí.
Sí, pues mira, estaba repasando un poquito todo lo que tenía aquí apuntado.
Pero yo creo que tienes alguna excursión para estos días de vacaciones.
Bueno, pues lo que estábamos comentando, que como las familias también hacen por verse, pues el que tenga en Madrid alguien, pues igual los de Madrid no se mueven, o se mueven los de Madrid a la costa, que les apetece mucho, y nosotros vamos a Madrid. Pues en Madrid tenemos la Pasión según Van der Weyden, que está en el Museo del Prado, desde el 24 de marzo hasta el 28 de junio, y que creo que que es una maravilla. Solamente
sí, yo la he visto en fotografía restaurada, sí. Está preciosa.
Debe ser una maravilla. Y hay unas entradas en el Museo del Prado que incluyen guía, que valen 23 euros. Hay otra que es para visitas al año, hay otra que es muy reducida, otras para grupos turísticos o culturales. Y hay una entrada que es para un grupo antes de la exposición temporal, antes de que se abra el museo, que es de martes a viernes de 9 a 10 horas, que esa me parece muy interesante porque es ver el museo sin gente. Y entonces me parece que es un lujo. El otro día escuché a un médico que iba a Madrid para un acto pues profesional y les habían preparado una visita antes de eso al Museo del Prado y creo que fue una maravilla. Uh-huh. Verlo sin gente debe ser maravilloso. Este pintor que fue, pues no sé, lo califican del más noble pintor, pues han estado restaurando algunas de sus obras, como el Calvario, que fue donado por el autor a la Cartuja de Sen en Bruselas, y desde 1574 se encuentra en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y yo esto no lo sabía, fíjate, que estaba ahí tan cercano, porque en el Escorial también hay tal cantidad de cosas artísticas que nos perdemos algunas porque todo no podemos fijar en la mente. Entonces, esta es una recomendación de viaje a Madrid. Que me, bueno, recomendación, viaje a Madrid, hay tantas cosas que ver. Pero una de ellas me parece que esta es una buena ocasión para verla. Hasta junio estará La Pasión, según Van der Weyden. Porque es que además cada personaje que lo vas analizando, todos tienen... Oí a un crítico que decía, todos los personajes están en movimiento, ninguno está estático. Uh-huh. Están todos como que se caen. No es que se caigan, sino que tienen ese movimiento que les ha querido dar y eso que están enmarcados en algo muy rígido, ¿no? Como es el descendimiento, por ejemplo. Pero cada personaje per se tiene una cara interesante, una indumentaria preciosa, unos pliegues de telas, un colorido y unas caras y unas manos que creo que son... Bueno, para quedarse mirándolo.
Hombre, hablando de las caras, del retrato, de la pintura, estén atentos porque va a salir ahora una película que se llama The National Gallery. Y es un documental sobre la galería, esta pinacoteca. Yo he visto un pequeño documental sobre ella, un resumen que han hecho, y es una maravilla la cantidad de cuadros interesantes, bonitos, de pintores de primera fila, cómo se ve, con qué minuciosidad se ven los planos de estos personajes, el colorido que tienen los cuadros, y luego la idea del director es buenísima. Un museo que está financiado públicamente, ¿en qué se basa para que haya, para hacer una exposición temporal, para que le guste a la gente, para que no pierda tampoco calidad de lo que está exponiendo?
Claro, para acercarlo más.
Es una forma de ver el museo desde nuestro punto de vista, como si dijéramos. Y me pareció interesantísimo.
¿Y cuándo lo podremos ver?
Pues debe estar a punto de inaugurarse ya esta película, ¿eh?
Oye, pues estaremos atentos porque me parece...
The National Gallery.
Por ahí hay también para perderse. Sí. Para perderse. Sí. Y otra opción que tenemos podemos ir a Málaga, que aparte también de tener unas playas estupendas y la juerga que se quiera buscar cada uno, pues sabes que acaban de estrenar el Pompidou.
Ay, sí.
El Pompidou es la primera filial de Francia o delegación de este museo parisino y tiene obras de Picasso, de Giacometti, de Frida Kahlo, de Chagall, y tiene una obra de Tony Oxler, que es del 96, pues que... Es, por ejemplo, cuando vas al baño de caballeros, se enciende una luz roja y empieza a decir frases, a escucharse frases no muy positivas. Pero vas al baño de las chicas, se enciende una luz verde y se empiezan a oír frases bastante más positivas. No sé si será porque somos más positivas nosotras o ha querido el artista hacerlo así. Y entonces, a lo largo del recorrido por este museo, hay 32 monitores que han... monitores. Que ha puesto otro autor que se llama Pierre-Rick Sorin, que significa la mutación, la metamorfosis. El montaje es de la directora adjunta a París, que se llama Brigitte Leal, y me parece que es otra opción. Y por cierto, que se han empeñado en que en Málaga, sí, aparte del Museo Picasso que ya existe, también han abierto un museo nuevo, que es el Museo Ruso, que se ha instalado en la antigua tabacalera, y además están promoviendo otro de prehistoria y otro más de o sea que quieren que sea un centro, aparte de toda la obra que la baronesa Thyssen también ha llevado. El Málaga, pues nada, un punto de arte ahí a tener en cuenta.
Muy bien.
Así que,
pues otra excursión buena.
Otra excursión buenísima. Uh-huh. ¿Ponemos un poquito de, sí, música?
Venga, vamos a ello, que hay unas exposiciones aquí en Valencia también muy interesantes, ¿eh?
Muy bien.
¿Por dónde quiere que vaya? Empezamos
por el que tú quieras.
Pues mira, el Museo de Cerámica, por ejemplo, tiene ahora una exposición nueva de Manuel Ballester en el exilio, el traje popular mexicano. Va a estar hasta el 28 de junio.
¿Sí?
Sí, uh-huh. Es en la sala de exposiciones temporales, que está en la planta baja, es gratuito. Y siempre es interesante ver a Manuela Ballester, que
pues sí,
hacía unos figurines y hacía unos cuadros y unos dibujos preciosos.
Y que siempre ha estado a la sombra.
Sí,
a la sombra del marido, como tantas otras. Pero ella por sí misma tenía unos
marido
valores.
Josep Renau.
Sí, sí.
Que no lo hemos dicho.
No lo hemos dicho. Pero me parece muy interesante.
Sí, porque hay una mezcla de pintura, dibujo y de tela, de vestidos y cosas, trajes que ella fue comprando a lo largo de su estancia en México cuando se exilió, pues en los mercadillos o en mercados que le veía, los consideraba interesantes. Y todo esto lo donó no hace mucho al Museo de Cerámica, y esto es lo que ahora se está exponiendo. A mí me parece bonito, ¿eh?
Pues a mí también me parece precioso, y esto está dentro de las actividades, uh-huh, de este mes de abril. Uh-huh. Y yo tengo que decir una cosa del Museo de Cerámica, una buena y otra menos buena.
Hay otra exposición más, ¿eh?
Pues dímela.
Pues hay otra que se llama 17 visiones contemporáneas, que han cogido a un ceramista de cada comunidad, y no como el más representativo, sino como una aglomeración de todo lo que se está haciendo ahora en España. Uh-huh. Y han hecho esta exposición, que también está curiosa, ¿eh?
Pues sí, yo sí que la he visto, y realmente pues está curiosa, como, uh-huh, tú dices, porque hay cosas que pueden ser una pieza que se usa como para conducir la electricidad, uh-huh, otras son bolitas que a lo mejor podemos ser capaces de hacerlas nosotros mismos, y otras no. Es una muestra,
como se dice, de lo que se está haciendo actualmente.
Como representación también. Y por cierto, que estando allí me enteré de que en Muel tienen la fábrica de Muel tiene unos talleres y está promoviendo a gente de toda España. Y, uh-huh, hace poco hicieron una exposición de Mestre, que sabemos que es valenciano, uh-huh, de aquí, de Alboraya. Uh-huh. Y en este momento están haciendo obras, bueno, exposiciones y talleres muy interesantes con gente moderna que está haciendo cosas muy interesantes, tipo escultórico. Y entonces el otro día yo, como no había terminado de ver la exposición que había del Staulejets, uh-huh, pues fui a verla. Y ya fui tarde porque iba paseando por el centro y cerraban a las 8. Pero a las 7:30, y delante de mis narices, el bedel puso el stop y cerró, uy, la puerta. Y entonces le dije, por favor, dice, es que aún falta, hay poco personal y tenemos que ir cerrando ya. Yo hubiera sido capaz de darle otro vistazo en menos minutos, pero me parece negativo. Porque,
pues completamente, porque efectivamente hay crisis y hay poco personal,
claro,
pero la cortesía es otra cosa.
Y aparte, estas exposiciones que son gratuitas, porque son las que no pertenecen al museo en realidad, sino que son exposiciones temporales, pues atraen también mucha gente que luego será futuro cliente, por decirlo de alguna manera. Actualmente vale 3 euros, me parece. Sí. Pero entonces, como era día de fiesta, volví el día de fiesta, pero como ya se había terminado, me quedé sin verla porque ya estaban montando otra cosa, precisamente lo que tú acabas de comentar.
Sí.
Entonces, pues me apunté al grupo de la visita guiada, y la verdad es que fue francamente interesante. Yo la recomiendo para cualquier día. Y otro tipo de visita que hacen, que es la teatralizada, para los niños, que yo los vi que se lo estaban pasando en grande, porque estaba la señora marquesa y estaba su mano derecha, el que llevaba todo el cotarro del servicio del Palacio del Marqués de Dos Aguas, explicándolo todo. Y se lo estaban pasando francamente bien. ¿Qué forma más bonita de atraer a los niños a ver el arte y la cultura? Me pareció muy interesante. Y luego, pues, es un museo que tiene artes decorativas en general, tiene todo, pero con una guía que en este caso fue un chico muy agradable, dando así pinceladas de anécdotas y tal, pues nos fue llevando a ver todo y te quedas con una idea muy buena del
museo. Y es gratuito,
museo. Gratuito completamente. Uh-huh. Por eso yo lo recomiendo, entre otras cosas, porque no nos gastamos nada y paseamos y vemos algo que es muy nuestro también.
Muy bien, oímos un poco de música y vamos a otro museo, ¿vale?
Muy bien. Pues
exposición en el Palau de la Música que se llama Iturbi y la Orquesta de Valencia, sin pretensiones, pero está curiosa, ¿eh?
Pues cuéntamela, Juani.
Pues es toda, o casi toda, a base de fotografías, que se ve la vida de Iturbi, la vida profesional, cómo se desarrolla en Valencia, en el extranjero, los éxitos que tuvo. Aparece también en la exposición su piano, que a mí eso me pareció entrañable.
Siempre, sí, es entrañable ver cosas de los maestros.
Vemos a Mairen Benito en muchas fotografías con él,
claro,
pero también a familiares suyos, sí, efectivamente. Yo pienso que para la gente de Valencia, sobre todo, porque hay mucho valenciano ahí en esa fotografía.
Claro.
Es curioso e interesante de ver, ¿eh? Me pareció muy bonita. Y va a estar hasta el 30 de abril, así que si tienen interés, ya saben.
Bueno, pues tenemos todo el mes para verla y por algo se llama la Sala Grande, la Sala Iturbi, en su honor.
Efectivamente. Y otra exposición que yo no la he visto, tú tampoco, me parece, que está en el Almudín.
Si me dejas, voy a decir una cosita, porque me viene al pelo que el Orfeón Universitario de Valencia, hoy, a las 20:15 horas, no, a las 20 horas, hace un concierto en el Palau de la Música,
muy
por
bien.
Eso me venía al pelo.
Muy bien.
Entonces, si alguien quiere ir, pues saben que van, que siempre el Orfeón Universitario de Valencia siempre ha tenido mucha simpatía entre todo el público, pues ahí tienen, pueden sacar la entrada en las taquillas del Palau de la Música, en www.entradas.com, y bueno, va a haber música de Rachmaninov, Sibelius, en fin, etcétera, y la misa Brevis de Kodály.
Y pues decías, mucho más interesante que la Nau, ¿eh?
Bueno,
que también hoy hay música.
Hoy también hay música, pero me ibas a contar lo de la exposición del
pues
Grial.
Sí, efectivamente. Ahora mismo en Valencia se están preocupando en potenciar lo del Santo Grial, porque entre otras cosas le ha salido un competidor bastante importante, que es en León.
Sí.
Ha salido un libro de una investigadora diciendo que el Santo Grial auténtico es el de León. Aquí, desde luego, documentada también. En forma documental dicen que no, que es el auténtico es este. El caso es que, con motivo o sin motivo de eso, han hecho la exposición del Almudín, que está curiosa también. Y estos días que son tan
muy adecuados para esto, ¿verdad?
Pues sí.
Porque además estamos ahí en un triángulo artístico también y de iglesias, y catedral, la Virgen, en fin, podemos pasarnos por el Almudín.
Claro. Bueno, pues es otra exposición para ver,
pues
me parece curiosa e interesante, ¿eh?
Esta exposición está tratada en tres áreas temáticas que me parece muy interesante. Uh-huh. En la primera de ellas se refiere a la Santa Cena, al cáliz cuando estuvo en Roma, en Huesca, en Pirineos, en San Juan de la Peña, que nosotras estuvimos, ¿te acuerdas, Juani?
Sí.
En los siglos medievales, cuando estuvo en Zaragoza, en Barcelona y finalmente en Valencia. En la segunda área temática tenemos el mundo de las reliquias, que aportaron las reliquias, cómo fue el relicario de la catedral, en fin, las tipologías de cálices que hay, y todo ello a lo largo de la historia. Y en la tercera área, la historia del Grial, los tiempos modernos, el arte de la época, pintura de Vicente Macip y de su hijo, Juan de Juanes, y luego piezas de orfebrería que complementan toda esta exposición, pintura, música, documentos, en fin. Y también hay un apartado dedicado al Santo Grial y a Wagner, que sabemos que escribió Parsifal. en la que sale el Santo Cáliz ahí a relucir. Y bueno, todos los documentos que obran en la catedral relativos al Santo Grial creo que es muy interesante.
Claro, recomendable por nosotras, ¿verdad?
Pues sí.
Y ya nos queda poquito tiempo. ¿Te parece que diga algo de lo que va a haber hoy, por ejemplo?
Me parece estupendo, porque no te he dejado tiempo ya casi de hablar, ¿eh?
No importa. Pero hoy, por ejemplo, hay una conferencia que me parece interesante en el Archivo del Reino de Valencia, que nunca hablamos de él.
Pues
está,
mira,
en el Paseo,
sí,
de la Alameda,
tenemos,
número 22.
Tenemos que arreglar esto.
Claro, y a las 16:30, un poco pronto, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, somos jóvenes. Hay una conferencia que se llama Los Papas Borja, Calixto III y Alejandro VI. Entre el mito y la realidad.
Oye, me parece,
si les apetece, ya saben.
Me parece que el Archivo del Reino de Valencia está haciendo bastantes cosas últimamente también. Así
¿verdad?
Que vamos,
sí, vamos a mover un poco.
Sí, antes es que estaba muy parado. Uh-huh. Tenías que ir allí a hacer una tesis doctoral. Pero ahora resulta que hay tantas cosas y bonitas que nos está dando ocasión de verlas.
Claro, y luego también hay cine, ¿eh? Que no nos lo perdamos.
¿Vale?
En el Colegio Mayor Rector Peset, en el Salón de Actos, ponen la película Elizabeth, de Kapoor, y trata de que en el siglo XVI la reina Isabel I Tudor debe enfrentarse no solo a la traición de su familia, sino también a los conspiradores que tratan de arrebatarle el trono. Y para ello, pues trata de ser la jefa de la Iglesia Anglicana, pero por otra parte Felipe II luchará contra ella para imponer el catolicismo. Y ahí viene la Armada Invencible.
Bueno,
todo
pues
esto,
hay mucha
con
historia
esto habrá
ahí,
presentación,
¿eh?
Y coloquio. Sí, sí.
Pues me parece,
a mí me gusta la historia.
Me parece interesante. Pues mira, a mí también me gustaría ver, lo que pasa, no se puede ver toda la vez.
No.
En el Instituto Francés hoy hay una película que se llama Lumumba, que es de este líder anticolonialista, nacionalista del Congo, que fue primer ministro en la República Democrática del Congo y fue asesinado. Y bueno, me parece interesante porque también es reivindicar la figura de una persona que estuvo luchando por los derechos humanos y civiles de su país. Y bueno, creo que nos vamos a tener que despedir hasta después de vacaciones.
Mira, el sábado, para terminar yo, el sábado día 4, en la Beneficencia, a las 19 horas, hay un concierto de Semana Santa con música coral del siglo XX a cargo del grupo Neovocalis. Que me parece interesante, ¿eh?
Oye, pues
yo ya con esto sí que me despido.
Sí,
¿eh?
Que nos quedaban dos minutillos y había que aprovecharlos. Que
sí,
de verdad que lo que hacen en la Beneficencia y en ese marco magnífico, en esa iglesia que nos gusta tanto, que
esa
es preciosa, ¿eh?
Es una maravilla.
Me parece, y además suena muy bien.
Música siempre es bonita, pero cuando la oyes en un entorno especial es más bonita todavía.
Solo que tengo que decir que yo fui la semana pasada a un concierto que hubo y las entradas a partir de ahora van a ser vendidas por internet, bueno, vendidas, adjudicadas. Dejarán un 10% solamente para los que vayan allí, porque se organizan tales cacaos que han decidido esto.
En la NAU también pasa eso, ¿eh? Ya
pues
las entradas valen
esto.
2 euros, ¿eh?
Pues aquí no creo que valgan, de momento no han puesto precio, pero sí. Que la gente las pida por internet y se adjudique de esta manera. Que es un arma de doble filo porque algunos pueden fallar, pero bueno, me imagino que dentro del horario previsto tendrá la posibilidad de repartirlas si fallan.
Es más ordenado.
Es más ordenado y la verdad es que tiene una capacidad muy, muy, muy corta.
Pues nada, nos despedimos ya. Esperamos que pasen una buena Semana Santa.
Sí.
Les esperamos la próxima semana, ¿no? La siguiente.
La siguiente estaremos aquí.
Que pasen unas buenas vacaciones.
Y bueno,
y adiós.
Procuren ver de todo un poquito, ¿eh? Y pasarlo bien. Adiós.